Hey, bienvenido a este nuevo episodio, episodio número 47. Qué genial tenerte aquí. Y nada, bienvenido a este podcast. El día de hoy vamos a estar hablando con un súper amigo personal, con un creador de contenido cristiano. De hecho, es un amigo súper cercano y tal. Y vamos a estar hablando un tema súper importante. Vamos a estar hablando de algo súper bueno, así que si tienes algo para apuntar, sería increíble. Y el día de hoy estamos con Jonah Aquino. Hermano, ¿cómo estás?
¿Qué onda? Yo feliz, un poco de calor, la verdad, pero todo feliz, todo bonito el día de hoy. Gracias por la invitación.
Nada, men, ¿cómo se llama? Súper feliz de poder estar aquí junto a ti. Y el día de hoy vamos a estar hablando, bueno, te pregunté hace unas semanas ya de qué quisieras poder compartir en este tiempo y me dijiste un tema que me pareció súper loco porque puede ser que no se hable mucho, de hecho, y creo que hoy día la conversa que vamos a tener va a estar súper relevante y creo que puede ayudarle a alguien. Y el tema de hoy es la humanidad del cristiano y la falsa santidad. Pero antes de comenzar con este tema, para la gente que no te conozca, ¿quién eres? Básicamente, así, si te preguntan en la calle hoy, ¿quién eres o qué haces? Cuéntanos.
Bueno, soy Jonathan Aquino, Jonathan Aquino.
Es
Tengo 18 años, creo que cuando ya sale el podcast voy a tener 19. Estudio odontología y soy seguidor de Cristo. Ay,
increíble.
creo contenido en Instagram, así que sí.
Cuando quiere. Cuando se le
Cuando quiero, cuando me da como un poquito de
Cuando se
ganas,
le
subo
da.
contenido en Instagram.
¿Cómo se llama? Increíble, increíble. Sí, a Jonah lo conozco hace ya un tiempo y todo esto. Entonces, man, genial. Súper feliz de poder tenerte aquí. Y tú me pasaste unas preguntas para tocar este tema. Primero de nada, ¿cómo viene este tema a tu corazón? ¿De dónde sale?
Uy, excelente pregunta. Bueno, es algo que he estado reflexionando bastante porque han estado pasando ciertas cosas en mi vida espiritual últimamente. Bueno, tuve que salir de cierta comunidad espiritual y varias cosas que desde fuera ya los podía ver más grandes. Y estaba resonando bastante en mi vida y luego me acerqué y estaba hablando con una amiga también y me dijo, ¿sabes lo que me está enseñando Jesús últimamente? Y me mencionó exactamente lo mismo y le dije, chola, yo he estado pensando en lo mismo, el Señor me ha estado enseñando sobre lo mismo y no porque lo haya visto en la vida de los demás, sino porque lo había visto en mi propia vida, ¿no? Porque es justamente, si es que dijera porque lo vi en vidas de otras personas, estaría haciendo lo mismo que esto que está mal hacer. Y la idea es que lo vi en mi vida y en cómo yo estaba actuando y cómo yo estaba viendo a la gente y relacionándome en torno a mi relación con Jesús. Así que
Total. Súper bueno, súper bueno. Una de las preguntas que me pasaste, y para comenzar con este tema. De hecho, me pasaste esta pregunta, pero para darle, creo que para darle contexto, hace unos días estamos hablando de este tema, ¿no? Del hecho de que muchos cristianos, bueno, caemos en este juego de mostrarnos sin errores, mostrar nuestra mejor versión, cuando de hecho no es así, ¿no? No sé. Bueno, ya lo hemos hablado la anterior vez, pero ¿qué es lo que tú has aprendido más o menos de este tema o qué es lo que Dios te ha estado hablando de este tema?
siento que muchas veces, por decir, en mi caso personal, cuando, por decir, hablemos de las redes sociales, y creo que esto es algo muy, muy común, ¿no? Todo el mundo usualmente suele mostrar lo mejor en las redes sociales. Es bien difícil que digas, hoy día me peleé con mi papá y lo subas a las redes sociales. Y creo que mucho más aún en el contenido cristiano, porque aparte de que tenemos que usualmente en la vida cotidiana se tienen que seguir ciertas reglas morales que todo el mundo sigue, ¿no? O sea, no voy a robar y no voy a ir insultando a la gente por la calle porque, bueno, pero mucho más dentro de la vida cristiana y dentro de la iglesia, creo que nos, solito como que nos ponemos otras cargas morales y espirituales. Y aparte, el Señor nos llama a vivir cierto tipo de vida, ¿no? Nos busca que tengamos un cierto estilo de vida. Y nosotros, al menos en mi caso, muchas veces pasa que solo muestro las partes en las que soy como que completamente perfecto y completamente, como que, ah, acá me fue bien en esto, y como que, ah, yo sí leo mi Biblia todos los días o cosas así. Cuando en realidad no es así, ¿no? Recuerdo que algo que muchas veces me escriben las personas y me dicen es como, Jonah, ¿cómo haces para tener tu vida tan organizada y ser tan organizado? Y en parte sí, tengo parte de mi día muy organizado, pero la otra parte estoy 3 horas tirado en mi cama viendo TikToks, entonces no todo es perfecto, ¿no? Y muchas veces el hecho de mostrarme yo perfecto y que la gente cree que, bueno, así es el estándar de mi vida, que todo va bien, me da muchas veces pie a ser esa persona que juzga a los demás por no tener esa vida perfecta, ¿no? Y me pasaba eso mucho, ¿no? Que yo digo, ah, es que yo sí estoy viviendo como un cristiano debería vivir y miro a los demás y ellos no lo están haciendo. Entonces, por lo tanto, yo me siento en el sillón de juez de Dios cuando yo debería ser un servidor de los demás y yo también soy imperfecto. Yo también estoy en ese proceso de perfección del que habla Filipenses 1:6, ¿no? No es únicamente yo soy perfecto por cómo me muestro y por la careta de religiosidad que tengo, sino yo estoy siendo perfeccionado en el Señor ahora mismo, igual que mis hermanos en Cristo, ¿no?
Algo que yo también he caído, que bueno, yo también comparto, bueno, a través del podcast y en redes, es el hecho de ver, esto es lo que yo a veces he hecho, ¿no? Es ver como que lo que otros están haciendo mal, pero no veo lo que yo estoy haciendo mal. Y el problema de los creadores de contenido cristianos es que normalmente nos enfocamos en lo que la gente está haciendo mal, y queremos hablar de todo lo que los otros están haciendo mal. Y al fin y al cabo, algo que me puse a pensar es esto. ¿Cómo es que yo estoy hablando de lo que otros están haciendo mal si yo ya tengo suficientemente cosas que ya estoy haciendo mal? Pero nos gana el ego, ¿no? El ego de decir, bro, no, mira, yo todo perfecto. Algo que hablábamos la anterior vez, ¿no? En privado. Y algo que se me vino es esto. Una persona que trata de mostrarse perfecta no enseña nada.
No, si una persona que trata de mostrarse perfecta no enseña nada. Y qué claro, ¿no? Porque si bien creo que uno aprende, bueno, claramente uno aprende de los errores, ¿no? Pero cuando tú ves la humanidad en, no sé, tus autoridades espirituales, tus padres, en la gente a la que sigues y que admiras, si tú ves su humanidad y que son suficiente humildes para decir, ¿sabes qué? Yo necesito igual de Cristo como tú necesitas de Cristo. Yo necesito igual de su poder santificador, igual que tú necesitas de ese poder santificador. Entonces, en ese momento tú dices, brother, no estoy solo en esta lucha, ¿no? Porque tanto así yo como mi hermano, como la autoridad y el pastor y el líder y el hermano y el servidor y el creador, todos estamos en esta lucha y somos una familia que con el poder de Cristo, su palabra y su espíritu estamos siendo perfeccionados, ¿no? Entonces, cuando yo veo humanidad y no la falsa santidad de la que hablamos, puedo descansar y decir, no soy el único, no tengo que pretender nada más de lo que no soy, ¿no?
Algo que creo, mira, esto es lo que yo he podido ver. Muchas veces nos mostramos esta falsa santidad por el qué dirá a las personas, ¿no? Como, uy, ¿qué me van a ver si yo soy creador de contenido y si muestro mis defectos? ¿Qué van a decir? Algo que creo que puede descansar en alguien es esto. Si te puedes mostrar real con Jesús, también te puedes mostrar real con las personas. Porque al fin y al cabo, si no te puedes mostrar real con las personas, si solo te puedes mostrar real con Jesús, probablemente estás intentando agradar a las personas y no a Jesús.
Y si busco agradar a las personas, primordialmente en realidad no estoy buscando agradar a Jesús, ¿no? O sea, si mi deseo mayor es mostrarme delante de la gente como alguien perfecto, que no es vulnerable y que tiene todo bajo control, Estoy buscando agradar a la gente y por ende no estoy buscando agradar a Jesús, ¿no?
Ya, total. Algo que me encanta, ¿sabes? Yo estoy haciendo mi devocional esta temporada de Salmos. Algo que me encanta de Salmos es que tú ves y comienza, todo, yo creo que todos han leído algún salmo en su vida, y comienza diciendo, oh Dios, ¿qué tienes? ¿Por qué me haces esto? Mis enemigos me atacan. ¿Dónde estás, Jesús? Me quiero alejar de ti. Y de ahí llega, pero recuerdo tu palabra, o recuerdo lo bueno que eres y tal, ¿no? Y a pesar de que sí, obviamente creo que ninguno de los dos es como que vamos a llegar al punto de, o sea, es que voy a dejar todo. Lo hemos pensado probablemente, pero sabemos que, nah, olvídalo. Pero es porque se recuerda lo que Jesús ya hizo y lo que Jesús puede hacer, ¿no? Alguno de nosotros creo que no nos estamos mostrando reales y estamos intentando mostrar algo falso porque olvidamos que siempre estamos en un proceso. Porque pensamos que ya estamos totalmente hechos y ya Jesús no puede cambiar nada. Algo que me reta es que si Jesús quiere algo, si Jesús quiere cambiar algo en mí, en lo privado, yo también lo puedo mostrar en lo público. Entonces, sí, dale.
Y creo que eso es algo que tenemos que tener bien arraigado en nuestras cabezas, ¿no? ¿Sabes qué, Jonah? No eres perfecto. Y Jesús no busca que seas perfecto, porque cuando él vino, dijo que vino a cumplir la ley, y al cumplir la ley se refería a que, ¿sabes qué? Como ustedes no lo pueden hacer, yo lo vengo a hacer, y además vengo a culminarlo con el sacrificio que es necesario, ¿no? Yo voy a hacer el sacrificio para que ustedes no tengan que morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando yo comprendo que mi posición no es como el perfecto, sino el redimido y el rescatado y el justificado, entonces voy a vivir acorde a eso, no únicamente pretendiendo ser mejor de lo que soy, sino paso a paso caminando a la mano de Cristo, permitiendo que Él vaya guiando mi caminar y mi andar y mi crecimiento, porque si es que yo pretendiera ser perfecto finalmente, termino perdiendo, ¿no? No voy a agradar primero al Señor, tal vez voy a agradar a la gente, pero me voy a estar destruyendo por mí mismo y voy a ser engañado por mí mismo, ¿no? Y creo que ahí entra mucho lo del tema del legalismo y muchas veces podemos pensar que el mayor problema o la mayor amenaza del cristianismo puede ser la inmoralidad o las persecuciones o la mala doctrina o las diferentes religiones o las sectas que existen, y al final, finalmente no es eso, sino es el legalismo o el moralismo que está dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ese legalismo y ese moralismo nos dice, ¿sabes qué? Tú puedes hacer algo para agradar a Dios y tú puedes hacer algo para ganar esta salvación, cuando al fin y al cabo no puedes hacer nada y es solo a través de Cristo quien es el ser perfecto. Entonces, si yo en mi vida busco y predico esta religión del moralismo y del legalismo y de la falsa santidad, finalmente simplemente lo que estoy haciendo es mandando un montón de religiosos al infierno. Porque no te va a salvar nada de lo que tú puedes hacer. Es únicamente Cristo. Entonces, uno de los mayores peligros del cristianismo y de la iglesia de Cristo hoy en día es este: el creer que yo puedo hacer algo para agradar a mi Señor cuando estoy lejos de Él. Y esto no es posible, ¿no?
Total. Bueno, esa es la pregunta que me mandaste, que es esta. ¿Cómo me aseguro de yo no ser legalista? Ahora, para los que no saben, básicamente les doy un contexto de lo que es legalista. Los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a ciertas reglas y reglamentos. Es decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto y tal, para ser justo, lo que sea. ¿Cómo se llama? Yo creo que el ser legalista no puede ser gris. O sea, o es blanco o es negro, ¿sabes? O das gracia. Yo algo que copié y Dios me habló es esto. Si no das gracia es porque eres legalista. Algo que copié y me encantó y creo que alguien me puede ayudar es esto. El que carece de gracia abunda de legalismo. Muchos de nosotros carecemos de gracia, vemos errores en otros y decimos, qué mal lo estás haciendo. Y es porque nos olvidamos de la gracia que Jesús primero tuvo con nosotros y miramos desde un lado superior a los demás diciéndoles lo que están haciendo mal. Y es loco porque Jesús, a pesar de ser todopoderoso, si bien es cierto, me corrige en privado y muchos de nosotros queremos corregir a la gente en público, avergonzándola, diciendo lo que están mal, o diciendo, ah, este partido, esta cosa, o lo que crees es una tontería. Y Jesús me corrige en lo privado, y bueno, si no entiendes, te corrige en lo público, ¿no? Pero primeramente me corrige en lo privado, ¿no? Cuéntame, sé que querías decir algo por ahí.
Sí, cuando dijiste lo de cuando no hay gracia, esto es algo que siempre digo, la verdad y la gracia tienen que ir unidas, porque la verdad sola es condenación y la gracia sin verdad no existe, no es una gracia real, ¿no? Entonces, si yo voy a compartir la verdad de Cristo crucificado y voy a decir, ¿sabes qué? Él tuvo que morir. Sí, él tuvo que morir para que tú no tengas que morir. Él tuvo que morir para que tú no tengas que vivir esa vida perfecta, ¿no? Para que tú puedas ser perfeccionado y limpiado a través de esa sangre que él derramó cuando murió. Entonces, tenemos que siempre acompañar la verdad con la gracia, ¿no? Algo que quería decir acerca de los legalistas también es que el legalista arranca la ley del Dios, arranca la ley del Dios que la dio. Entonces, la separa completamente y solo se enfoca en obedecer la ley, no se enfoca en honrar ni a Dios ni a Cristo y busca obedecer reglas que carecen de cualquier relación personal con su padre. No tiene un sentido mayor que simplemente obedezco, 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 obedezco. No hay amor, no hay gozo, no hay vida, pasión, es simplemente una rutina. Es me levanto, hago estas cosas porque las tengo que hacer, porque es parte de mi religión y juzgo a los demás que no las hacen y creo que esto es suficiente para tener una comunión correcta con mi padre celestial. Y esto no es así. No, 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 por una rutina, por más moralista que sea, por más espiritual, entre comillas, que sea, no puedes acercarte al Padre. No hay forma.
Total. Bueno, para los que fácil no saben, bueno, nosotros tenemos un poco de tiempo de cristianos y puede ser por eso que sabemos un poco, pero en Gálatas habla de mucho de todo este tema de ley, gracia, básicamente es casi todo. Algo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 21 y 22, y de hecho en todo Gálatas dice, pero me encantó esto que decía en Gálatas 3, 21, 22, dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Cristo Jesús. Algo que me di cuenta, y creo que es súper real. Los legalistas causan división.
Muchísimo.
Algunos dicen, ah, no, pero es que yo no. Algunos se justifican diciendo, no, pero no todos pensamos igual, por eso hay división. No, no, no. O sea, todos pensamos diferente, pero eso no significa que causemos división.
Claro.
Pero la gente pone la excusa de, no, pienso diferente, hay siempre conflicto, hay siempre problema, entonces no va a poder ser.
Es como pienso diferente de ti, entonces no podemos ser amigos. O pienso diferente de ti en este pedacito de la doctrina y no podemos ser amigos. Obviamente hay ciertas doctrinas que son completamente básicas. O sea, si alguien viene y me dice, discúlpame, Cristo no es Dios, yo le voy a decir, amigo, arrepiéntete. Porque eso
No, claro.
no es concebible con con el evangelio que Cristo predicó, ¿no? Pero hay cosas tan sencillas que no son que son triviales, que la verdad no tienen mucha importancia. Pablo habla de esto, claro, en Romanos, cuando la gente habla acerca de la comida, y Pablo dice, ¿sabes qué? Si tú quieres comer, come, y si no quieres comer, no comas, y se acabó, simplemente no se peleen, y si sabes que puede ser piedra de tropiezo para tus hermanos, no lo hagas, cuida el corazón de tu hermano porque lo amas, ¿no? Pero no puedo yo imponer algo que porque yo creo que está mal, tú lo haces. Y esto es lo que mucho legalismo en el tiempo de Jesús pasaba, que agregaban leyes, reglas, y las divinizaban y les daban poder santo que no tenían, porque simplemente era tradición, y esto era horrible, ¿no? Cuando usamos políticas humanas para atar las conciencias y para determinar la salvación de alguien, nos metemos y nos aventuramos en un territorio que solo le pertenece a Dios, ¿no? Solamente Dios tiene el derecho de dar la salvación es del Señor y sus promesas son ciertas en Cristo Jesús. No, yo no puedo dictar la salvación de alguien o no por políticas creadas aquí en el mundo, ¿no? Hay muchas, y hay mucho de esto, ¿no? De cómo te vistes y de cómo actúas y de, ay, no, esa iglesia es como media así, y tantas cosas que en las que nosotros nos sentamos en la silla de juez otra vez y decimos, ah, es que esta persona es así y hace esto, entonces, ¿me entiendes? Es como que nos damos un nivel de cristianismo, ¿no? Como que cristianos de más alto nivel y tú estás como que un poquito más abajo. O sea, si vienes un poquito más a la doctrina, te recibimos, ¿no? A mí pasó eso mucho en 2021. Es uno de los años, ya te lo conté muchas veces, es uno de los años en los que más he aprendido. De 2021 aprendí muchísimo de la Biblia, pero el problema es que la mayor parte del tiempo no lo puse en práctica más que para pelearme en TikTok. Yo veía mala doctrina en TikTok, porque la verdad es que hay mucha mala doctrina en TikTok.
Ya, total.
Y
Sí, todo.
yo me ponía a comentar y decía, ¿sabes qué? Esto es así, esto es asá, y que no sé qué cosa. Y me andaba peleando con todo el mundo. Hasta que dije, Jonah, tanto estás hablando de un Dios de amor y gracia y estás haciendo todo lo contrario, ¿no? Y si bien hay cosas que tienen que ser corregidas y tengo que defender el Evangelio, hay formas de hacerlo, ¿no? Y hay formas de mostrar la verdad, que es con amor y con gracia, ¿no?
Ya, total. Algo que, una pregunta que me mandaste, me reí porque, perdón, me reí, pero es que pasa que con Jonah hablamos de algo. Perdón,
¿Qué
perdón.
fue?
Con Jonah hablamos hace una semana de algo súper cómico, un poco para nosotros. Pero la pregunta, una de las preguntas que me mandaste esta, me dijiste, ¿cómo afecta el legalismo a la iglesia? El Romanos 14, 14:1, justo que lo mencionabas antes, dice esto: reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Ouch, ouch para
Sí.
algunos. Déjame decirte esto. Los legalistas siempre quieren tener la razón. Si tú siempre estás discutiendo por tener la razón con alguien, puede ser que eres más legalista que dador de gracia. Puede ser que en ti viva más la ley que la gracia de Dios. Puede ser que tú vivas simplemente para hacer las cosas correctas, pero no viviendo una vida para agradar a Dios y honrar a Dios. Entonces los legalistas siempre quieren tener la razón. Si quieres tener y te mueres por tener la razón, diciendo, ah, pero él estaba equivocado, ah, pero él está haciendo las cosas mal, puede ser que te estás yendo más por lo legal que por la gracia.
Y
Dale.
algo que tenemos que tener en claro es que un cristiano, una persona que está siendo recién cristiana o una persona que recién está yendo a la iglesia y no es cristiana, no te va a entender si tú le hablas de doctrina y de vida cristiana y de vida práctica. Lo que él necesita hacer, y eso es lo que Pablo decía en Corintios, 1 Corintios, yo predico a Cristo crucificado, porque eso es lo que cambia vidas y eso es lo que redime. Y es interesante porque en la historia de Israel, en el Éxodo, primero Dios redime a Israel de Egipto, primero los saca y luego de crear esa relación filial de amor y gracia con ellos, es cuando él establece reglas y prácticas morales que quieren. Que van a terminar glorificándolo a él, no es antes. Entonces yo como cristiano nuevo o como recién cristiano o como tal vez alguien que no es cristiano, no puedo empezar a guardar las reglas morales específicas del Señor para agradarlo si es que no he sido redimido primero y tengo esa relación filial y de amor en gracia con él. Si es que el Señor aún no me ha redimido, entonces yo no lo voy a poder agradar y no voy a poder entender sus reglas y no voy a querer entender sus reglas porque únicamente me van a causar repulso, tal vez, ¿no? Voy a decir, brother, me estás empujando tantas reglas en la cara cuando lo que nosotros tenemos que predicar es a Cristo crucificado. Porque es Cristo quien cambia las vidas. Tú, tus reglas, tus tradiciones, tus legalismos no van a cambiar la vida de la gente. Cristo es quien cambia la vida de la gente. El Espíritu Santo es quien hace la obra.
Total, total, súper bueno, súper bueno. Algo que me di cuenta, la anterior vez estábamos hablando de algo que no nos parecía, en TikTok, que fácil para otro episodio,
Ah, sí, ese es un tema largo de conversación.
pero de ahí cuando leí esto, dije, oye, Rodrigo, tú cuando llegaste a la iglesia tampoco entendías muchas cosas. Y puede ser que ellos estén en un proceso de que no están viendo algunas cosas y por eso hacen eso. Puede ser que hay gente que se comporta mal, y tal, y no de acuerdo al amor de Dios, porque no ha llegado a entender lo que es vivir para Dios. No ha llegado a entender qué es una vida cristiana. Entonces, me retó personalmente porque era como, siempre decía, pero ¿cómo no entienden, no? O sea, ¿cómo no entiendes que estás mal? ¿Cómo no entiendes que estás cometiendo
¿Cómo te das cuenta?
errores? ¿Cómo no te das cuenta? Y es que, es procesos.
Justo lo que te comentaba antes, cuando yo empecé a subir videos en TikTok, yo tenía que borrar muchos videos que subía en TikTok como cristianos, porque yo los escuchaba o los leía y decía, brother, ¿qué tipo de doctrina estabas predicando? O sea, amigo, cero por ahí, ¿eh? Pero al final me di cuenta que fue un proceso que el Señor utilizó para que yo conozca sana doctrina y conozca quién es Cristo realmente y pueda aprender a vivir para Él, ¿no? Y aún sigo en ese proceso. Entonces, no es que yo tenía un corazón que buscaba hacer lo malo, yo tenía un corazón que genuinamente buscaba hacer lo mismo y mi fe estaba centrada en Cristo, simplemente la forma en la que yo estaba haciendo, no tenía la información necesaria, no tenía la preparación necesaria, no tenía el conocimiento necesario para hacerlo, pero mi corazón estaba bien, pues entonces es bien fácil como decir, ay, esta gente, mira lo que hace en Internet. Cuando realmente no conocemos su corazón, ¿no? Justo el otro, hace unas semanas, sin más de Dios, hablábamos acerca de esta mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años y ella tenía una fe muy supersticiosa. No tenía una fe realmente como ella dijo, tal vez si toco su manto va a salir poder y en acto de magia voy a ser sana. Y bueno, eso fue lo que pasó, pero no fue magia, fue el poder de Cristo que Cristo decidió dar a esa mujer, ¿no? Y tal vez su fe era supersticiosa y no era una fe de buena calidad, pero estaba bien centrada en quién era Cristo y en quién era su objetivo, ¿no? Y muchas veces nosotros no vemos eso, ¿no? Solo vemos tal vez la mala elaboración de lo que están haciendo, pero tal vez su corazón sí está bien centrado en Cristo y necesitan a alguien que en amor los guíe, necesitan que alguien que en amor les enseñe y los corrija, porque es necesario. Yo tuve que ser corregido muchísimas veces por gente de la iglesia y por mi familia y por otros creadores de contenido que me enseñaron muchísimo, porque era necesario, pero la idea es hacerlo en amor, ¿no? Y en gracia. Y no diciendo, ah, mira este burro que está haciendo en TikTok, mira este blasfemo que está haciendo en TikTok, sino que yo voy en amor, le hablo. Y obviamente hay gente que sí, como hay que decir, brother, no es esto, ¿no? Pero tenemos que buscar hacerlo con gracia y en amor, ¿no?
Total, total. Algo que Dios me habló y creo que le puede ayudar a alguien es esto. El legalista está más enfocado en la vida de los demás que en su propia vida. El que juzga está más enfocado en la vida de los demás que en su propia vida. Porque, ¿sabes algo? Algo que Dios me retó personalmente fue esto. Mira, tú tienes suficientes errores como para fijarte en la vida de otros. Tú tienes suficientes defectos como para querer enfocarte y decirle a la gente en lo que está mal. Tú tienes distintos y múltiples defectos, errores, problemas, como para fijarte en lo que los otros están haciendo mal. Y aún así no tengas muchos defectos, no importa, cómo se llama, da igual.
Y ahí es donde también entra lo de la vulnerabilidad, ¿no? Porque yo sé que estoy luchando con ciertas cosas y yo sé que me está yendo mal en ciertas cosas, entonces yo puedo hablar con mis hermanos, yo puedo hablar con mis amigos y podemos edificarnos mutuamente, ¿no? Pero si yo me quedo todo guardado para mí y por fuera todo el mundo piensa que soy perfecto y que soy santo y que esto y que el otro, yo puedo decir, ah, esta gente cree que soy perfecto, entonces yo le puedo decir, brother, lo que estás haciendo está mal, ¿no? Cuando en realidad la idea es que nos podamos ayudar y edificar juntamente y allá en esos espacios de vulnerabilidad donde la gente pueda ser humana dentro de la iglesia, ¿no? Podemos ser humanos y podemos, con el poder de Cristo y del Espíritu Santo y de su palabra, que es hermosa y viva y eficaz, permitir que transforme nuestra mente, ¿no? Y que transforme y que renueve la forma en la que pensamos, ¿no? Que cambie por completo los paradigmas que tenemos en nuestra cabeza para no pensar que, ¿sabes qué? Tengo que mirar a los demás y no tengo que mirarme a mí primero y permitir que el Señor transforme mi vida, ¿no?
Total, total. Para ir cerrando con este episodio, tú me mandaste una pregunta más, que es esta: ¿cómo puedo aprender a descansar en la gracia de Dios? ¿Qué ha sido eso para ti?
¿Cómo puedo aprender a descansar en la gracia de Dios? Tuve que leer un versículo que justamente está en Gálatas, porque en Gálatas se habla muchísimo. Literal, Pablo le dice, amigos, son burros, o sea, enfóquense en Cristo, o sea, y usa otra palabra, Pablo, o sea, si lo leen en tele, creo que usa una palabra más fuerte. Y dice, enfóquense en Cristo, no tienen que regresar a la circuncisión, no tienen que regresar a la ley, enfóquense en Cristo. Por eso es lo que dice Pablo en Gálatas 2:16. Sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva por solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él, o sea, por tener fe. Porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. ¿Sabes cómo podemos descansar en la suficiencia de Jesucristo y dejar de ser, o intentar dejar de ser legalistas? Es reconociendo que no lo voy a poder hacer. No, por mí mismo no lo voy a poder hacer. Y no hay forma, y no hay truco de magia, y no hay tip, y no hay consejo, y no hay más vueltas al asunto que decir, por mí no puedo, y por mis obras no puedo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tengo que comprender que Dios envió a su Hijo, y su Hijo en esa cruz pensó en que Jonah no va a poder vivir su vida perfecta, entonces yo tengo que sacrificarme para que él pueda ser justificado delante de mi Padre. Entonces, cuando yo realmente regreso a la naturaleza del Evangelio y comprendo bien el trabajo redentor que ha hecho Cristo y digo, yo no puedo por mí mismo, yo necesito de Cristo, por eso bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su condición de pecador y digo, yo no puedo por mí mismo, entonces es que cuando yo puedo descansar y decir, es Cristo quien empezó la obra y es Cristo quien la está perfeccionando. Y si bien yo tengo responsabilidad de vivir como Él me llama y de esforzarme de mantener una relación con Él como la mantengo con mis amigos y cuanto más con el Dios creador, redentor y salvador, pero puedo descansar que es Él quien me capacita, Él es quien me perfecciona y que no va a ser ahora el día en el que voy a ser perfeccionado, sino en el día en el que Él quiera, el día de Jesucristo, ¿no? Filipenses 1:6. Entonces, creo que la forma más fácil de poder descansar es decir, yo no puedo por mí mismo. Y no voy a poder hacerlo por mí mismo. Y no tengo, y está bien, no tengo que intentar hacerlo por mí mismo. Porque si yo tuviera que intentar hacerlo por mí mismo, Jesucristo nunca hubiera venido a este mundo. Si yo pudiera hacerlo por mí mismo, Cristo no hubiera sido necesario. Y es porque Cristo es porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, es que Cristo es necesario. Entonces, otra vez, miramos a la cruz, miramos a la tumba vacía y decimos, ah, puedo descansar en Cristo. Él vino a vivir la vida perfecta que yo no podía vivir. Y es ahí cuando genuinamente puedo estar tranquilo y decir, el Señor está perfeccionando la obra en mí. Y no es por mis obras, y no es por lo buena persona que soy, o por mi servicio en la iglesia, o por cuánto leo mi Biblia, o por mi moralismo, o por lo que comparto en internet. No es por nada de eso, es por quién Cristo es. Y todo lo demás viene porque Él me amó primero. Y como yo le amo ahora, yo decido vivir para Él, yo decido vivir moralmente, yo decido servirle, yo decido mostrar su amor, yo decido compartir de Él. Pero eso es una evidencia y un efecto secundario de su redención y de su trabajo. No es que yo hago estas cosas y luego soy salvo, sino que primero Él hace su obra y en amor hacia Él y en evidencia de que su obra está en mí, entonces yo empiezo a vivir para Él y así puedo descansar.
Yeah, come on. Súper bueno, man. Súper bueno. Ya cerrando este episodio, no sé si hay algo que quieras soltar, que dices, uy, esto lo quiero decir ya para dejarlo para todos e irnos y tal. ¿Hay algo?
Sí, quiero decir un último versículo que está en el Antiguo Testamento, Isaías 20, 29, 13. Dice, Dios le dijo a Isaías, este pueblo dice que me ama, pero no me obedece, me rinde culto, pero no es sincero ni lo hace de corazón. Dios está diciendo, ¿sabes qué, Isaías? Este pueblo está haciendo sus sacrificios y está rindiendo culto y están haciendo todas las tradiciones ceremoniales que tienen que hacer, pero no me ama. Y no me sirve de nada. Yo necesito gente que me ame. Y ustedes me aman porque yo los amé primero. Y yo quiero que ese amor sea recíproco. Y después de eso, entonces yo empiezo a vivir, amigos, no nos enfoquemos tanto en lo que yo puedo hacer y en lo que, cómo los demás están viviendo, sino enfoquemos en amar a Cristo, amar su palabra. Y si realmente lo hacemos, entonces las evidencias se van a mostrar en nuestras vidas. No tratemos de mostrar una falsa santidad que elimina nuestra humanidad, no, sino que comprendamos que somos humanos, entendamos que está bien ser el objeto creado del Señor y que su imagen está siendo restaurada en nosotros. Y entonces podemos empezar a vivir esa vida cristiana que tal vez se nos hace muy difícil ahorita porque únicamente lo estamos haciendo por legalismo y la vamos a empezar a hacer por amor. Porque comprendemos que podemos descansar en Él y comprendemos que no hay nada que yo pueda hacer que Cristo ya no hizo. No hay ningún pecado que yo pueda cometer que Cristo ya no perdonó. Entonces, no busquemos ser solo personas religiosas que ponen caras bonitas en redes sociales o en la iglesia o que tengan un cierto tipo de influencia en nuestra familia o en nuestro grupo pequeños en las iglesias o en las redes sociales, sino que podamos ser vulnerables con nuestra vida y decir, hey, yo también lucho con esto. Y, hey, me va mal en esto y necesito que ores por mí, necesito ayuda y necesito apoyo para poder crecer juntos como hermanos. Y finalmente, ya no tener una falsa santidad, sino una santidad en proceso, ¿no? Una perfección en proceso que el Señor está trabajando en nuestras vidas.
Ya, come on, man, con eso que mencionaste, Dios me habló mucho y se me vino algo y me habló algo y fue esto. Si quieres que Dios trabaje más en ti, tienes que mirar más tus errores que los de otros. Si quieres que Dios perfeccione tu carácter, puedas acercarte más a Dios, que pueda ser un hombre y una mujer de Dios y cada vez más honrarlo con tu vida, tienes que enfocarte más en lo que tú estás haciendo mal que en lo que otros están haciendo mal. Porque personalmente en esta etapa de mi vida hay muchas batallas que estoy superando y ha sido porque he estado dejando de ver lo que otros han estado haciendo mal. Y me he enfocado en lo que yo estaba haciendo mal. Y cuando te enfocas en lo que tú estás haciendo mal, Dios puede trabajar en ti. Pero cuando te enfocas en lo que otros están haciendo mal, Dios no puede trabajar en ti. Porque estás enfocado en otros. Sí, claramente que al ver la vida de otros puede ser que Dios obre en tu vida también. Pero yo ya tengo suficientes errores como para que Dios trabaje en mí. O sea, ya les alcanza a Dios.
Y si bien déjame decir esto último, van a llegar momentos en los que vamos a tener que decir, amigo, amiga, hay algo que tenemos que mejorar, ¿no? Pero que lleguen esos momentos cuando tengamos una conciencia limpia, ¿no? Y que
Oh, yeah.
podamos decir, Señor, yo estoy buscando tu voluntad y estoy buscando actuar como tú me llamas a actuar. Entonces, dame las palabras, dame el amor, la gracia, la sabiduría y ser guiado por tu palabra y por tu espíritu para poder acercarme a esta persona en amor y decirle, ¿sabes qué? Tenemos que mejorar esto, ¿no? Tenemos que cambiar esto.
Algo que yo me he obligado a hacer es esto. No le digas a otros lo que están haciendo mal si es que tu intención no es buena. Si es que tu intención no es que esa persona sea mejor, porque muchos de nosotros le decimos a los demás lo que puede ser que no esté correcto, pero lo decimos para hacerlo quedar mal o para decir, para bajonearlo. Yo personalmente primero quiero tener la intención de decir, ok, bro, quiero o amiga, quiero lo mejor para ti Entonces por eso te lo digo. Y si tienes otra intención que sea como simplemente hacerle ver el error y no querer lo mejor para esa persona, no sé, qué otra persona mejor se lo diga. Y solo para cerrar ya dejo con esto. Cuando muestro más mis errores, Dios me puede usar más. Creo que Dios puede usar más vasijas rotas que una vasija perfecta. Sí, claro, todos, o sea, queremos ser construidos por Dios y tal, pero creo que hay belleza en lo roto, que Jesús puede mostrar su perfección, su amor, su poder a través de armar una vasija rota a que una vasija ya perfecta. No sé si se entiende eso, pero ya. Así que ya estamos. Este ha sido el episodio 47. Súper bueno. Men, gracias por acompañarnos.
No, a ustedes.
Y nada, este ha sido el episodio. Si te ha gustado, compártelo en redes sociales. Suscríbete al canal. Califica el podcast en Spotify. Y
Cinco
nos
estrellas, por
vemos.
favor.
Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.